A continuación vamos de cero al infinito en un recorrido con lo mejor del programa.
En Onda Cero, de cero al infinito, Paco de León.
Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita que tenemos semanalmente aquí en Onda Cero para hablar de los temas que más nos interesan en este programa diferente para gente curiosa que es De Cero al Infinito. ¿Han oído ustedes hablar del CryoEbus? Bueno, pues es una técnica diagnóstica menos invasiva que las técnicas quirúrgicas y que permite extraer mayor cantidad de tejido ganglionar que la punción convencional guiada por EBUS y, además de más cantidad, mejor preservado para realizar los análisis anatomopatológicos y que podría tener utilidad para realizar estudios moleculares. Bueno, va a ser el primer tema que tratemos hoy. Vamos a hablar de ello, de esta nueva técnica, con el doctor Felipe Andreo, que es neumólogo y jefe de sección del Servicio de Neumología del Hospital Trias y Pujol de Badalona. Sonsoles Sánchez Reyes nos va a contar hoy la historia de los tres santos mártires. Por otra parte, la Asociación Española para el Estudio del Hígado, en colaboración con la compañía biofarmacéutica AbbVie, ha puesto en marcha el proceso de certificación de los hospitales en la excelencia, en la complementación del decálogo de la eliminación de la hepatitis C. La doctora Valencia Bernal, que es coordinadora en la Asociación Española para el Estudio del Hígado de este proyecto, nos dará todos los detalles al respecto. Y más cosas que vamos a tratar hoy en el programa. OBS Business School, que es una institución perteneciente a Planeta Formación y Universidades, publica el informe de empleabilidad 2024 dirigido por Josep Ginesta, profesor de la escuela y secretario general de PIMEC. En él se analiza el estado de la relación entre formación y empleabilidad y los dos elementos que generan una empleabilidad cualitativa. Nos va a hablar de todo ello el propio Josep Ginesta, que es el director de este estudio. Una investigación liderada por científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas encuentra una combinación novedosa de dos fármacos que resulta eficaz frente al virus causante de la COVID-19, porque aunque la pandemia afortunadamente pasó, el virus continúa estando por ahí. Nos lo va a explicar Celia Perales, que es investigadora del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología y colaboradora del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. Aprender de una experiencia, recordar una anécdota, modificar una actitud. Todo nuestro comportamiento es el resultado del intercambio de compuestos químicos entre neuronas, los llamados neurotransmisores. Desentrañar qué ocurre exactamente a escala molecular cuando las neuronas hablan entre sí en la sinapsis es indispensable para entender el cerebro humano. Óscar Llorca es investigador del CENIO y con él charlaremos hoy en De Cero al Infinito, con la colaboración estelar, como siempre, del comandante Nacho García, quien se encarga de la realización técnica, Marta López en la producción del programa, y nuestro invitado musical. Hoy en este vuelo por el conocimiento disfrutaremos del sonido de Marc Anthony.
Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recuperó el color que había perdido, porque que encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito
de... Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
Los neumólogos estudian ampliar el uso del CryoEbus, la criobiopsia mediastínica transbronquial guiada por ecobroncoscopia, a los estudios moleculares que se requieren para ofrecer una medicina personalizada en casos de cáncer de pulmón. El CryoEbus es una técnica diagnóstica menos invasiva que las técnicas quirúrgicas, que permite además extraer mayor cantidad de tejido ganglionar que la punción convencional guiada por EBUS, y mejor preservado para realizar los análisis anatomopatológicos, y que podría tener utilidad para realizar estudios moleculares destinados a determinar la presencia de más mutaciones genéticas y, en función de estas, poder ofrecer un tratamiento personalizado para cada cáncer de pulmón. De todo esto, que es muy serio, muy importante, vamos a hablar con el doctor Felipe Andreo, que es neumólogo y jefe de sección del Servicio de Neumología del Hospital Trias y Pujol de Badalona. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, vamos a explicar, va a explicar usted qué es esto del CryoEbus.
Bien, pues el CryoEbus es una variación de la técnica convencional que venimos realizando desde hace unos 20 años, que es la punción guiada por EBUS, por ecobroncoscopia. Es una manera de aproximarse al diagnóstico de las lesiones que están en el mediastino, en el centro de tórax, del tórax, fundamentalmente los ganglios, las adenopatías y los nódulos o masas pulmonares que están en el centro del tórax. La variación consiste en que tradicionalmente esa toma de la muestra del tejido se hacía con una aguja, y más recientemente pues se ha desarrollado una variante técnica en la cual, además de utilizarse la aguja, se introduce una sonda muy fina que congela el tejido y nos permite obtener muestras de biopsia.
¿Y qué diferencia o diferencias hay entre el CryoEbus y la ecobroncoscopia?
Pues la diferencia fundamental es que cuando se hace la ecobroncoscopia con una aguja, se obtienen muestras que son lo que llamamos citológicas, porque son células, pero en realidad no es una biopsia como tal, que es un fragmento de tejido, ¿no? Entonces, con el CryoEbus, ahí está este cambio de aguja por esta sonda muy pequeña que congela el tejido, y realmente obtenemos una biopsia que es de mayor tamaño y que permite más posibilidades diagnósticas.
Bueno, esto verdaderamente me ha llamado mucho la atención como algo curioso, lo acaba usted de mencionar, y es que en su extremo la criosonda alcanza una temperatura extremadamente baja, de menos 90 grados. Esto quiere decir que congela el tejido de modo que queda adherido a la criosonda, y así se tracciona y se extrae. Es decir, que se hacen por lo menos dos pasos en uno, ¿no?
Sí, ese es el mecanismo de funcionamiento. Las criosondas, pues hace años que se utilizan en neumología, se habían utilizado para obtener biopsias del propio pulmón, y digamos que esto es una adaptación con una muy fina, de poco más de un milímetro, y que se puede introducir en el ganglio. Y el mecanismo de acción es justamente el que comenta. Al alcanzarse en el extremo esa temperatura tan baja, el tejido se adhiere se hace un efecto de congelación durante unos 3, 4, 5 segundos y por ese mecanismo el tejido queda adherido y al ejercer una tracción, pues se viene con la misma sonda, se puede extraer y a continuación pues procesarse como una biopsia habitual.
Desde luego es impresionante hasta qué punto pueden mejorar este tipo de técnicas. Aunque lo ha comentado usted, a mí me gustaría incidir más para que nuestros oyentes puedan tener una mejor visión, ¿no?, de todo esto. Y es que en este caso se utiliza una aguja que permite crear un túnel inicial al ganglio o lesión pulmonar que se quiere estudiar, y a través de este túnel se introduce una criosonda bajo guía ecográfica con la que se toma la muestra dentro del ganglio o de la lesión pulmonar. Como todo esto, doctor, es complicado para los que no somos expertos. Explíquenos qué es esto de la criosonda bajo guía ecográfica.
Sí, esto lo que quiere decir es que, bueno, por un lado, primero hay que crear el camino para que desde la tráquea o desde el bronquio, la sonda, aunque es muy pequeña, pero necesita un mínimo paso y hay que crearle previamente un camino. Esto hay varias maneras de hacerlo según qué grupo, pero una de las formas más habituales es crear ese camino, ese mini túnel, a través de una aguja. La aguja crea ese camino y luego la criosonda sigue ese mismo camino, ¿vale? Y una cosa que añade seguridad al procedimiento y que es un poco la gracia del EBUS cuando apareció, cuando empezó a estar disponible, es que todo esto pues se hace con la visión de la ecografía. La visión de la ecografía pues permite saber en cada momento dónde está la aguja, dónde está la criosonda y tener la seguridad de dónde se toma la biopsia. Con lo cual la ecografía, que es un ecógrafo muy miniaturizado acoplado al broncoscopio, nos da esa seguridad como en tantos procedimientos médicos que uno se guía por la ecografía.
Me imagino que todo este proceso, doctor, se realizará bajo sedación, ¿no?
Sí, en nuestro centro y bueno, en general, esto se hace bajo sedación profunda en nuestro caso, para que pues el paciente no tenga molestias, porque el procedimiento pues puede ser más o menos prolongado según el caso, y además pues para poder hacerlo en las mejores condiciones, pues que el paciente tosa lo menos posible y pues aparte de estar confortable, pues que el procedimiento se haga con la máxima seguridad. O sea que nosotros hacemos este procedimiento con anestesista y pues en unas condiciones que nos permiten hacerlo mucho mejor.
En cualquier caso, ¿se trataría, doctor, de una intervención ambulatoria o el paciente tiene que quedar ingresado?
No, la ecobroncoscopia pues tradicionalmente es un procedimiento que se hace de forma ambulatoria. Pues el paciente llega, se le prepara, se le hace la prueba, a continuación pues se le mantiene en observación para ver que no haya ninguna complicación, y si se hace por la mañana pues a media mañana o al final de la mañana ya marcha para casa. Esto es algo que no es diferente entre la ecobroncoscopia convencional y ahora el CryoEBUS, porque es una variante técnica, pero en cuanto a la forma de hacerlo, si no hay ninguna complicación, pues la gran mayoría de los casos se hace de forma ambulatoria, marcha para casa con unas recomendaciones y pues al día siguiente tiene que estar totalmente recuperado si no ha habido ninguna incidencia.
volvamos a incidir en algo que me parece que es un poco la clave de la cuestión, ¿no? Porque dice usted que la ventaja fundamental respecto a la aguja es que la criosonda permite obtener muestras suficientes para histología, mientras que la aguja obtiene muestras citológicas o bloques celulares, pero no biopsias propiamente dichas, ¿no?
Eso es, ese es el cambio más sustancial, porque hasta ahora pues teníamos esa limitación, la ecobroncoscopia con punción, el EBUS tradicional, pues es una técnica que ha sido una revolución en el diagnóstico del mediastino, pero hasta ahora había esta limitación, que es el hecho de no poder obtener biopsias como tales, ¿no? Con este cambio sí que se obtienen fragmentos de tejido y pues en determinadas enfermedades pues aporta algo que no teníamos, ¿no? Entonces, bueno, es un plus que se añade a la gran utilidad que ya tenía la ecobroncoscopia.
¿Podemos decir que, no sé, de una forma quizá menos ortodoxa de como usted lo está explicando, pero para que sea más fácil de entender, que con el CryoEBUS se extraen muestras más grandes y mejor preservadas y que esto facilita su análisis, ¿no?
Correcto, correcto. Ese es, bueno, es uno de los fundamentos, tener una muestra en general de mayor tamaño, porque son biopsias y aparte pues se toman las que sean necesarias para llegar a un diagnóstico. Y también el efecto del frío hace que el tejido, como pasa cuando se hacen las biopsias del pulmón, se preserve mejor, o sea, mantenga su estructura, el tejido no se aplasta como si lo hiciésemos la biopsia con una pinza. Entonces mantiene mejor la arquitectura, no producimos artefactos que luego le dificulten al patólogo su interpretación, y en ese sentido pues la muestra es mejor.
Bueno, no obstante, y esto también es importante señalarlo, ustedes comentan que la aportación del CryoEBUS a estos estudios moleculares aún se encuentra en fase de investigación, pero ya se está utilizando.
Sí, claro, es una técnica pues que se ha introducido recientemente, ¿no?, en el ámbito de la neumología. Los primeros estudios son pues desde el año 2021, y sí que se ha visto que hay una serie de enfermedades en las cuales pues puede aportar más, sobre todo pues en tumores infrecuentes, en enfermedades hematológicas del tipo de los linfomas y en otras enfermedades inflamatorias no tumorales. Y luego nos queda pues seguir trabajando y seguir investigando en el tema de cáncer de pulmón. En el cáncer de pulmón no se ha demostrado que se puedan llegar a más diagnósticos que con la punción de la ecobroncoscopia, porque es que ya con la punción de la ecobroncoscopia se consigue el diagnóstico casi siempre. Lo que sí que es cierto es que al tener más tejido en la época que estamos, en la era de la medicina personalizada en el tratamiento del cáncer, pues nos parece positivo poder tener más tejido tumoral para hacer todos los estudios que hay que hacer ahora e intentar facilitarle al paciente un tratamiento individual, un tratamiento personalizado. Y esto lo queremos continuar estudiando para ver hasta qué punto hay diferencias y qué puede aportar dentro de toda la evolución que está teniendo ahora el cáncer de pulmón, y que no tiene nada que ver a cómo se trataba en fases avanzadas pues hace unos años.
Bueno, y hablando de tratamientos, y esta también es una cuestión a considerar, su hipótesis es que esta técnica podría mejorar los estudios moleculares de cáncer de pulmón más extensos y amplios destinados posteriormente al tratamiento oncológico dirigido, ¿no?
Claro, el objetivo final es que el paciente pueda recibir el tratamiento que vaya a ser más conveniente y que se espere que tenga más resultados en su caso particular, en el caso de cada enfermo. Y bueno, hay algunos pacientes que tienen determinadas alteraciones genéticas, moleculares, que van a hacer que puedan recibir un tratamiento específico. Y fundamentalmente se trata de eso, que en la mayoría de los casos se consiga que tengamos el tejido suficiente para que se puedan hacer todos los estudios que sean necesarios para que luego ya el oncólogo decida cuál es el mejor tratamiento para cada enfermo, ¿eh? Porque no es lo mismo para todos, ¿eh? Hay pacientes que se van a beneficiar más de un tipo de tratamiento y otros de uno diferente, ¿no? Y queremos, la idea es ayudar a que esa elección pues sea lo más correcta posible.
Bueno, pues importante el destacar este tipo de técnicas que van evolucionando, que van avanzando en pos de mejorar, pues yo creo un poco todo, ¿no? Desde la calidad asistencial del paciente hasta los resultados finales que pueden llevar a tratamientos mucho más eficaces con algo tan serio como es el cáncer de pulmón. Doctor Felipe Andreo, neumólogo y jefe de sección del Servicio de Neumología del Hospital Trias y Pujol de Badalona, en Barcelona, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y espero haber clarificado el tema.
Vicente, Sabina y Cristeta, tres hermanos que siendo aún niños protagonizaron una historia digna de ser contada y que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
Muy buenas noches, Paco.
Bueno, pues ansiosos estamos ya todos porque nos des todos los detalles de esta historia. Vamos con ellos.
Allí, en el potro de tortura, cuando cada oleada de dolor, más indescriptible e inhumanamente insoportable que la anterior, le recordaba laceramente que aún se mantenía vivo, Vicente cerraba los ojos y veía con toda nitidez a su madre, joven todavía, que entre sonrisas y caricias le enseñaba a rezar al Dios cristiano. Sus pensamientos, en ese momento postrero de su vida, le llevaban a aquellos días soleados en los que ella, plena de entusiasmo por su fe, hacía repetir a sus hijos pequeños plegarias que había interiorizado para invocar a un Dios que propugnaba el amor como único camino. Vicente y sus dos hermanas, Sabina y Cristeta, absorbían esas palabras con curiosidad infantil y firme confianza en su madre. Las aprendían y llegaban a sentirlas instalándose para siempre en su corazón.
Vicente, casi exánime, podía ahora visualizar el día en que Cristeta, la más pequeña, se acercó a su padre, que salía de casa, y le dirigió como despedida el deseo de la bendición de Cristo. El padre, aunque conmovido, la sentó en sus rodillas y le explicó a ella y a sus dos hermanos que se situaban alrededor, que nunca nadie debía oírles pronunciar ninguna de las oraciones cristianas, o eso les acarrearía la muerte, en aplicación del edicto del emperador Diocleciano. Les narró ante sus ojos atentos y horrorizados cómo otros devotos habían sido descubiertos y en ese momento arrestados por los soldados del imperio, torturados hasta hacerles abjurar de su fe o muertos por no haberles arrancado las palabras de apostasía. Vicente recordaba ahora, casi desmayado ante la pura intensidad de un dolor inimaginable, a su padre instándolos a ser cautos para no ser revelados y si un día infausto se producía la caída, a jamás renegar de su creencia y asumir con dignidad el camino del maestro, tomando su cruz para seguir su estela.
Sus propios padres, unos seres bondadosos y humildes que encontraban en el Evangelio la salida a una existencia de semiesclavitud, fueron el primer ejemplo de ese mensaje para los tres hermanos que, adolescentes, presenciaron como unos vecinos delataban al matrimonio ante los oficiales del gobernador Daciano por haberse negado a obedecer la orden imperial de ofrecer sacrificios a Júpiter y Hércules en sus altares.
Tras su prendimiento, Vicente, Sabina y Cristeta, conscientes del cruel sino que aguardaba a sus progenitores, abandonaron su casa y se dirigieron hacia la ciudad de Ávila, a donde un miembro de su comunidad cristiana había partido tiempo atrás, con la esperanza de ser acogidos en su casa. Entre lágrimas y cerrando para siempre toda posibilidad de regreso al único mundo que hasta entonces habían conocido, invirtieron todo cuanto tenían en proveerse de unas cabalgaduras e iniciaron el rumbo hacia Ávila. La llegada a su destino confirmó sus esperanzas. La ciudad era preciosa y la pequeña comunidad cristiana de Ávila se componía de personas que compartían todo, oraban juntos y conformaban un auténtico círculo familiar donde los tres hermanos pronto sintieron que tenían un hogar. Vicente, fuerte y vigoroso, encontró acomodo en la labor de los campos y la atención al ganado de un terrateniente que poseía una villa en los alrededores de la urbe, a las órdenes de un capataz judío que tenía reputación de desalmado. Sabina y Cristeta se emplearon en un taller cercano al río para tejer y bordar túnicas. La vida transcurría apaciblemente, sin que nada hiciera presagiar que la luz de la ciudad un día estaba llamada a oscurecerse para ellos.
Vicente entonces abrió los ojos y miró al fondo de la estancia hacia el lugar donde sus hermanas yacían ya sin vida. Lleno de orgullo por su valentía y de ternura hacia ellas, se alegró en su fuero interno de saber que ya estarían disfrutando del Señor, que sus sufrimientos habían terminado. Pronto concluirían los de él, pensó con alivio antes de cerrar los ojos y sumirse de nuevo en su ensoñación del pasado. Poco tiempo después de su llegada a Ávila, Sabina comenzó a apuntar como una agraciada doncella, y a nadie le extrañó que un galán llamado Arcadio, hijo de un acaudalado recaudador de impuestos, comenzase a rondarla. Su natural discreto y su secreta fe no propiciaban que Sabina se prestara a corresponder las pretensiones del joven, y con dulzura pero con rotundidad, rechazaba cualquier atisbo de cortejo. Vicente veía con inquietud el gesto contrariado y altivo del pretendiente de su hermana cada vez que ambos se cruzaban. Un miembro del personal auxiliar del gobernador mirando con desdén a un simple labriego, hasta que un día el amante, despechado, se presentó en la villa y el terrateniente hizo llamar a Vicente a sus aposentos para plantearle la inmensa fortuna que tenía gracias a la generosidad de Arcadio, que estaba dispuesto a desposar a Sabina y hacerla ascender socialmente. Vicente respondió agradeciendo al joven su atención, aunque declinando decidir nada en nombre de Sabina, a quien correspondería aceptar o rechazar la petición de mano. Arcadio se indignó ante lo que consideró una afrenta. Se levantó bruscamente y salió de allí profiriendo amenazas si Vicente, como el hermano mayor, no obligaba a Sabina a contraer matrimonio con él.
El capataz judío, que había contemplado la escena desde lejos, siguió al airado Arcadio en su camino de vuelta hasta Ávila, y asegurándose de no ser visto, en un momento propicio se le acercó y le susurró al oído el rumor que corría entre los trabajadores de la villa, que Vicente y sus hermanas eran cristianos. El judío veía la oportunidad de eliminar a Vicente, a quien sentía como un rival que ponía en peligro mantener su propio puesto por su laboriosidad y honradez que le hacían ganar el favor del amo día a día.
Arcadio apartó al judío de un manotazo y prosiguió su trayecto, dolorido ante una revelación que se le representó plausible. Su corazón se ensombreció porque auténticamente quería a Sabina. Sin embargo, aún sentía una viva cólera hacia su hermano, que había rehusado apoyarle, y eso no podía quedar sin escarmiento, así que pensó en denunciarle solo a él. Con esta determinación, Arcadio se encaminó al palacio del gobernador Daciano y dio parte de la traición de Vicente como adorador de un dios falso en lugar de los dioses imperiales. A su vuelta a casa, al caer la tarde de ese día, Dos esbirros del gobernador esperaban a Vicente en la calle para conducirle ante Daciano. La gravedad de las acusaciones hizo que fuera el propio gobernador quien se las formulase, inquiriéndole sobre la veracidad de los cargos presentados contra él. Vicente alzó la mirada a Daciano y sin ningún género de duda o vacilación le confirmó su fe en Cristo. Algo en su gallardía y su firmeza, algo en su porte audaz sin ser desafiante, resolvió a Daciano a darle la oportunidad de reflexionar antes de enviarle al suplicio y ordenó lo encerrasen en los calabozos y lo trajesen a su presencia de nuevo al día siguiente.
Vicente podía recordar con menor claridad a medida que el dolor iba embotando su percepción y su conciencia. Quedaban apenas fogonazos de sensaciones e imágenes mezcladas con palabras. La visita de sus hermanas a la cárcel, llorosas y angustiadas. Sabina implorando a Arcadio facilitar la fuga de Vicente. Los tres hermanos huyendo a caballo hasta ser atrapados por los soldados del gobernador y llevados al potro de tortura. El heroísmo de sus hermanas, que jamás flaquearon ante golpes y vejaciones y que resistieron hasta el final con el nombre de Cristo en los labios. Y de nuevo, se le representó la imagen de su madre sonriente enseñándole de niño a rezar al Dios de los cristianos. Su madre abriendo sus brazos para acogerle, para hacerle sentir a salvo en casa. En su postrero hálito de vida, antes de dejar de sentir dolor para siempre, Vicente hizo el esfuerzo sobrehumano de entreabrir los párpados y creyó ver que esa madre era María, la Virgen.
Los tres cuerpos fueron arrastrados por las calles de Ávila para escarnio de su fe y castigo ejemplarizante hasta ser depositados en una escombrera junto a la escoria y los despojos de la ciudad para ser pasto de las alimañas.
El capataz judío esperó a que cesase el flujo de chiquillería que se amontonó durante un tiempo ante los restos de los ejecutados y, al saberse solo, se acercó a verlos de cerca, preso de la curiosidad y el morbo de saberse clave en el desenlace fatal de los tres jóvenes. Asió un palo recio con la idea de golpearles una última vez y fue entonces cuando, sin saber cómo, por encima de una peña grande apareció una serpiente que se enroscó fuertemente sobre él y el palo y que le asfixiaba entre silbidos y siseos, presta a morderle para debilitar su resistencia. Nadie le veía, nadie le oía. Un zumbido en su cabeza le indicaba que el aire comenzaba a faltarle.
Y en ese momento rezó, se encomendó a los tres hermanos y a su Dios y les pidió clemencia. Como fulminada por una descarga, en ese mismo instante la serpiente se soltó de su presa e inició reptando el camino para alejarse del vertedero. Consciente de que su vida ya no era suya, sino que acababa de serle regalada, el judío se postró de hinojos y lloró amargamente ante los tres cuerpos desfigurados. Cuando hizo acopio de fuerzas para levantarse, se dirigió al taller de un cantero y contrató con él la construcción de una humilde ermita en ese preciso lugar para dar sepultura a los restos de los tres mártires. Y desde ese día, el antaño judío fue uno más en la pequeña comunidad cristiana de Ávila, a la que pronto el advenimiento del emperador Constantino permitió salir de la clandestinidad e iniciar su propio camino de siglos que llega hasta hoy.
Vicente, Sabina y Cristeta, estos tres hermanos que han protagonizado hoy esta historia, la leyenda de los tres santos mártires que nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes. Como siempre, Sonsoles, muchas gracias y te esperamos la próxima semana.
Muchas gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana.
La cabeza, y ella me olvida. Importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
De cero al infinito.
¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero. Te tendrá su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Ahora quién, oh, ahora quién, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma. En un beso va el alma, y en mi alma está el beso que pudo ser. Ahora quién, si no soy yo, me miro y lloro. Quedará el recuerdo mañana, a quien le pasarán las horas con calma y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara, pasará mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamando.
La Asociación Española para el Estudio del Hígado, AEEH, en colaboración con la compañía biofarmacéutica AVI, ha puesto en marcha el proceso de certificación de los hospitales en la excelencia en la implementación del decálogo de la eliminación de la hepatitis C, con el objetivo de que los centros sanitarios españoles pongan en marcha las medidas necesarias para avanzar en la eliminación de esta enfermedad. De ello vamos a hablar con la doctora Vanessa Bernal, que es coordinadora en la Asociación Española para el Estudio del Hígado del proyecto de certificación del decálogo de eliminación de la hepatitis C. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Paco. Gracias por invitarme.
Un placer. Bueno, en primer lugar sería interesante que conociéramos todos en qué consisten estos 10 puntos, este decálogo.
Bueno, a ver, este decálogo se realizó uniéndose varias asociaciones para que estudian el hígado o las hepatitis virales, pues como son la Sociedad Española, que has comentado tú, la Sociedad de Microbiología y la Sociedad de Patología Digestiva, y lo que trataron es de pues dar los puntos más importantes para que se pueda lograr la eliminación de la hepatitis C en los hospitales. Entonces, se creó un consenso y lo que se vio es que se necesitaba pues que todos los servicios tuvieran implementado el diagnóstico en un solo paso de la hepatitis C, que eso consiste en que a cada uno que se le haga un anticuerpo de hepatitis C y le salgan positivo, directamente le cuantifiquen el RNA, porque lo que se vio previamente es que si no se hacía directamente, se perdían muchos pacientes por el camino. Muchos pacientes que podían tener una hepatitis C activa tenían el anticuerpo, pero como no se determinaba el RNA directamente, pues se perdían por el camino. También es obligatorio el que haya un sistema de alertas para lo mismo, un poco, para que no se pierdan pacientes, pues porque se vio que muchas veces determinadas especialidades solicitaban estas pruebas, pero luego no se veía el resultado. Pues a lo mejor se lo solicitaban incluido dentro de una batería de pruebas en un preoperatorio o en un cribado transfusional y sin embargo luego no se veían los resultados, ni se continuaba el estudio ni se derivaba al especialista para poner tratamiento. Entonces son una serie de medidas todas encaminadas, primero, a que todos los pacientes que se diagnostiquen no se pierdan y se lleguen a realizar un diagnóstico completo y se lleguen a derivar y a poner un tratamiento. Y luego las otras medidas son para detectar pacientes, porque lo que también se ha visto es que muchos pacientes infectados que todavía no saben que están infectados y por lo tanto pues no se pueden tratar. Entonces son 10 puntos, pero en resumen van encaminados a estas dos cosas que te he comentado tan importantes.
Claro. Entonces, doctora, me da la sensación de que los hospitales que quieran contar con esta certificación tendrán que adecuarse a este decálogo, porque me imagino que no todos estarán al corriente, ¿no?, de lo que exigen esos 10 puntos.
Sí, es verdad que los hepatólogos los conocemos, pero otra cosa es que en nuestro hospital estén implementados, porque implementar estos puntos no solo depende del servicio de digestivo, depende también del servicio de microbiología, del servicio de farmacia, de todos aquellos servicios en los que se tratan pacientes de riesgo, pues nefrología, los trasplantados, trastornos hemorrágicos, en fin, implica todo el hospital. Por eso es una acreditación que es para el hospital, que no es para ni una persona en concreta ni un servicio en concreto. Esto es una acreditación que hace que ese hospital esté certificado de que cumple todos los puntos en todos los aspectos y en todos los servicios necesarios para lograr la eliminación de la hepatitis C.
Claro. ¿Qué se persigue con esta certificación y con este decálogo?
Bueno, se persigue una cosa importantísima, que es tratar de diagnosticar y de curar a todos los pacientes con hepatitis C con el objetivo de eliminar esta enfermedad. O sea, en esta enfermedad hemos vivido en poco tiempo, hemos pasado del negro al blanco, ¿vale? Porque era una enfermedad que hace unos años morían millones de personas por ella, porque desarrollaban cirrosis y hepatocarcinoma. La única solución era el trasplante, porque los tratamientos eran muy poco eficaces, y cuando se trasplantaban la enfermedad volvía a recidivar. O sea, veías como en pocos años ese hígado que le habías puesto nuevo al paciente volvía a tener cirrosis o volvía a tener hepatocarcinoma en poco tiempo. Entonces hemos pasado de esa oscuridad tan grande, que era muy muy frustrante para los médicos y para los pacientes, hemos pasado a tener un tratamiento que en 2 o 3 meses curamos al 100% de los pacientes prácticamente. De hecho, por ello la OMS puso como límite el año 2030 para lograr eliminar esta infección en el mundo, ¿vale? Es verdad que no se puede erradicar porque no hay vacuna, pero sí que se puede eliminar. Entonces, como encima es una infección silente, que el paciente no sabe que la tiene, y ojo, es que es un virus que se descubrió en el año 89. Entonces, todos aquellos pacientes que antes del año 89 hayan podido recibir inyecciones, extracciones dentarias, anestesias, cualquiera puede estar infectado, porque antes del año 89 a mí muchos pacientes me comentan cuando en la mili les ponían en fila y con la misma inyección iban pinchando a todos, poniéndoles vacunas. Entonces, eso es un riesgo de infección, y tenemos muchos pacientes que no son capaces de decir en qué momento se pudieron infectar, pero que evidentemente antes del año 89 fueron sometidos a diferentes procedimientos, aunque fueran mínimos, pero tuvieron contacto con agujas y por ello pueden estar infectados. Entonces es muy importante tratar de diagnosticar, porque se estima que en España todavía quedan 20-25 mil pacientes por diagnosticar y por tratar. Y los que nos están llegando ahora, un tercio de los pacientes aproximadamente, llegan con una fase avanzada de la enfermedad. Pues porque el hígado se va dañando con esta inflamación crónica, se va produciendo fibrosis, de ahí la hepatitis crónica y de ahí la cirrosis. Y la cirrosis, hasta que no se descompensa, uno no se da cuenta, ¿vale? Entonces, por eso el tratar de buscar en todos los posibles focos donde puede haber pacientes, y para diagnosticarlos y para tratarlos, y sobre todo que en los hospitales no se nos escapen los que ya están diagnosticados. A eso va sobre todo el decálogo y por eso es tan importante.
Claro. Bueno, esto es tan así que el dato es llamativo, ¿eh? Desde la llegada de los antivirales de acción directa se ha conseguido diagnosticar y tratar a más de 165.000 pacientes. Sin embargo, se estima que todavía quedan entre 20.000 y 30.000 personas con hepatitis C en España, que no es poco, ¿no?
No es poco. Son muchos pacientes y tenemos que buscarlos. Algunos es verdad que es complicado porque son poblaciones vulnerables, pacientes con adicción a drogas activa o no activa, pero que pisan poco los hospitales o los centros de salud, inmigrantes, pacientes sin hogar, en fin. Hay un grupo de pacientes que es verdad que es difícil llegar a ellos, aunque no imposible. Para ellos se crean programas de microeliminación que van directos a buscar a estos pacientes, diagnosticarles y tratarlos de la forma más ágil posible. Pero hay otros tantos pacientes que son igual de importantes, que puede ser cualquier persona cercana a ti, que ha podido tener un contacto antes de que se descubriera este virus, porque el año 89 no hace tantos años de eso. Y que no sabe que tiene la infección, pues porque a lo mejor no se hace controles nunca en el médico de atención primaria, o los que lo hacen no sirven para detectar la infección, porque únicamente las transaminasas te pueden ayudar, pero no todos los pacientes elevan las transaminasas. Y luego en el resto de analíticas que se realizan habitualmente no se suele pedir la serología de hepatitis B, que es lo que necesitamos para diagnosticar. Con lo cual hay muchos pacientes que por mucho que te digan, no, yo estoy bien, o no, yo me hago analíticas todos los años, si no te solicitan específicamente este virus, no puedes asegurar que no lo tengas. Y la última recomendación que se está haciendo es que al menos una vez en la vida te hagas una analítica para detectar la hepatitis C.
Claro. Bueno, de todos modos, esto de la certificación es algo tan riguroso que en un esfuerzo por consolidar este decálogo y por incentivar su aplicación en los hospitales, se ha creado una norma específica que establece indicadores precisos que permiten hacer seguimientos y evaluaciones rigurosas del cumplimiento de estos 10 puntos cruciales, ¿no?
Sí, eso es. Pues se ha convertido en norma. Esa norma sí nos permite tener unos indicadores, como muy bien has dicho. Y cuando un hospital solicita el participar en este proceso, pues se tiene que leer muy bien la norma, hablar con todos los servicios necesarios, protocolizar, mucha burocracia también, pues porque todos estos protocolos tienen que tener su aprobación en las correspondientes unidades de calidad o por la dirección del hospital. Y una vez que tú crees que tienes ya todo organizado, en mi hospital lo hemos realizado recientemente, pues contactas con el auditor que va al hospital a certificar que realmente se están cumpliendo los 10 puntos. Y doy fe de que es una certificación muy exhaustiva. Aquí estuvo toda la mañana el auditor, lo tuvimos que llevar a hablar pues con nuestro jefe, con microbiología, con farmacia, revisó todos los programas informáticos, el sistema de alertas, todo para asegurarse que se cumple. Y es verdad que aunque un hospital crea que pueda o un hepatólogo pueda creer que está haciendo bien las cosas, cuando te pones a implementar el decálogo te das cuenta que siempre hay cosas a mejorar. La verdad que es una cosa buenísima. Todos deberíamos participar en esta certificación.
Efectivamente. Explícanos de todos modos, doctora, ¿qué son lo que ustedes llaman las estrategias de microeliminación?
Bueno, las estrategias de microeliminación, pues en principio lo que se ha hecho a nivel nacional y también en diferentes comunidades autónomas como la mía de Aragón es tener un plan estratégico de macroeliminación, que eso es pues a través de los centros de salud habitualmente se hace el cribado a toda la población con factores de riesgo, ¿vale? Pero lo que se ha visto es que eso no llega a toda la población, pues porque implica un diagnóstico activo, una actitud activa por parte del médico a la hora de seleccionar a qué pacientes se le hace el cribado. Y luego se ve que no llega a las poblaciones vulnerables que te he comentado antes. ¿vale? Entonces, en estas poblaciones vulnerables que no pasan por el centro de salud o que si les llega una carta para realizarse un cribado, no se la van a realizar. En estas poblaciones es en las que se hacen proyectos de microeliminación para lograr diagnosticar y tratarles. En eso consiste la microeliminación.
Yendo al terreno práctico, la hepatitis C tiene una sintomatología, quiero decir, ¿una persona se debe preocupar en qué casos? ¿Cuándo debe decidir voy a hacer una consulta con el médico?
Cuando ya está diagnosticado la hepatitis C, ¿qué te refieres? Cuando está diagnosticado debe contactar siempre, incluso a aquellos que hace años les pudieron decir que tiene el virus dormido y que el virus no hace daño, ¿vale? Eso lo dejo también claro porque hay muchas personas que todavía nos llevan diciendo, no, es que a mí hace 20 años me dijeron que este virus no pasaba nada. Pues si estás diagnosticado te tienes que mirar siempre. Y si no estás diagnosticado, la recomendación última es que al menos una vez en la vida te realices una analítica de hepatitis C. Es verdad que hay poblaciones con un riesgo mayor, pues como hemos comentado antes, adicciones, también se ha visto algún brote en homosexuales, pacientes con trastornos mentales también tienen más riesgo, trasplantados, enfermedad renal crónica, los que ya tienen hepatitis B y hepatitis VIH. Si tu madre al nacer también tuvo hepatitis B, también ha podido transmitírtela en el momento del parto. En fin, hay una población con mayor riesgo, pero lo que se está diciendo ahora y lo más fácil es que cualquier persona debería tener al menos una vez en la vida una serología para hepatitis C, porque es que es una prueba tan barata y tan sencilla de hacer, que es en una analítica que te hagan, te solicitan, te añaden la serología de hepatitis C y ya está hecho. Y con que se haga una vez en la vida, habitualmente es suficiente.
Uh-huh. Bueno, pues efectivamente una prueba importante que puede detectar la presencia de esta patología, de la hepatitis C, y que si además es barata, pues miel sobre hojuelas. De todos modos, yo creo que este certificado que pretende implantarse en los hospitales puede ser un paso muy importante en la lucha contra esta patología. Doctora Vanessa Bernal, coordinadora de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, del proyecto de certificaciones del decálogo de la eliminación de la hepatitis C. Me parece un gran trabajo el que están haciendo ustedes. Les doy por ello la enhorabuena y, por supuesto, a usted le agradezco que nos haya atendido esta noche.
Muchísimas gracias y sobre todo por dar eco a este proyecto tan importante. Muchísimas gracias, Paco.
Llegamos al final de nuestra primera hora de programa. Pausa ahora para la información, noticias nacionales e internacionales con los servicios informativos de Onda Cero y enseguida continuamos aquí en De Cero al Infinito.
El pasado está llamando y tú no le respondes. Hoy te miras al espejo y ya no eres la misma. Tu maquillaje no tapa lo que tu corazón esconde. Que digas que me olvidaste, ay, me causa risa. Para que tú y yo volvamos solo falta un beso. Sería un hipócrita si te dijera que ya no te pienso. Después de un amor tan grande nadie sale ileso. Y yo a ti te conozco, no me vengas con eso. Que aunque te veas feliz subiendo foto en Punta Cana, de París con tus amigas diciendo que ya no me amas, sé que piensas en mí por más que te aguante las ganas. Yo sé que un día de eso me llamas pa' que arreglemos en mi cama. Nosotros, que en un momento nos movimos locos y en un amor que se veía bonito, de lo bonito ya quedó muy poco. Si tú y yo, ay, siempre la pasamos rico.
poco. Yo sé que tú volverás a llamar a pedirme un besito.
Y aunque te veas feliz subiendo foto en Punta Cana, de party con tus amigas, diciendo que ya no me amas, sé que piensas en mí, por más que te aguante las ganas. Yo sé que un día de esto me llamas pa' que arreglemos en mi cama.
¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein? Einstein falleció en 1955. Según sus últimos deseos, fue incinerado y sus restos fueron esparcidos en algún lugar secreto. Pero pocos saben que durante la autopsia el patólogo Thomas Harvey extrajo su cerebro y lo cortó en 240 trozos. En 1998, Harvey y otros científicos devolvieron los restos que tenían, a excepción de 24 piezas que podrían estar actualmente en cualquier parte del planeta. En la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos hablaron de esta y otras historias muy interesantes. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.